Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Armando Galarraga, oyeron bien, el pitcher venezolano, ex pitcher venezolano, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotaris vasco, Otón Madariaga.
Oye, acuérdate que la raga la decía el gato, ¿coy?
No, ese fue otro gato. Ese fue un gatito. Este fue un gatito, ¿ok? Ya tú vas a ver. ¿De dónde es Otón Madariaga? Otón, yo sé que tú eres de Caibarien, pero el Guajiro Peña se lo olvidó. Desde, bueno, ya lo escucharon, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Hoy tengo para ustedes la historia de ese gran pelotero cubano, Tony el Haitiano González. Y mi segmento hoy va dedicado a algo que ocurrió que yo no sabía que existía. Roger Hornsby, el legendario pelotero famoso. La pregunta que se hicieron: ¿qué número hizo? ¿Usaba ese señor? No, nunca usó número en esa época, porque no había número en esa época. Pero, ahí viene la noticia que me sorprendió a mí. Cuba fue el primer país en la historia en ponerle números a los uniformes en 1909, el Team Nacional. Y ahí fue, viene la noticia que en el año 16, los indios de Cleveland empezaron a usar en grandes ligas y después en el 23 los Yankees. ¡Qué cosa más grande! Cuba siempre dándole palo por todas partes. Así que más tarde tengo la noticia de el cuento de Will Smith y Yogi Berra. Lacayito, despierta, ¿ok?
Ok, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, ya vimos el programa completo, Guajiro acaba de darlo total. Sí.
Carrillo, hazme un favorcito, Carrillo, coge cualquier programa que tú quieras del año pasado, el que tú quieras, primero que encuentres, y lo pones al aire en vivo, que nosotros nos vamos ya a tomar cerveza. Este show terminó, y vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo, que es poner programación vieja.
Oye, Rafael, viste como la calle seguida se me atraviesa, gracias. No, Rafael García, todo lado. Este muchacho es peligroso.
Pepe, lo que tú estás, bueno, todavía no hemos presentado al hombre misterio.
No, pero está ahí muerto de risa, así que...
No, yo sé, pero vamos a darle otro chance, Guajiro, a ver con lo que viene hoy. Siempre es original. Guajiro, nos falta alguien presentar.
Bueno, no, pero Rafael, en serio, nos podemos ir para la casa. Ya Guajiro y yo, las dos, tres noticias pequeñitas que habían. Ya habló del gato, aunque yo voy a hablar de un gatito, pero ya habló del gato, Galarraga, y ya, nos podemos ir. Y que Héctor Carrillo ponga cualquier show del año pasado, no importa.
La calle, una pregunta que me preguntaron hoy. Pregunta de la calle a Rafael, los que están ahí. ¿Qué ha pasado con el Hall de la Fama? Ya suspendieron para la entrega de Jeter y Walker, pero en julio se supone que votaran para el próximo grupo de Hall de la Fama y no han mencionado ni una sola palabra, que yo sepa.
Bueno, a lo mejor JJ Chambi Campos puede, tú sabes, alumbrarnos un poquito más.
Buenas tardes, efectivamente, aquí es el corazón de la pequeña Habana, la 27 Avenida y la 8 calle del Southwest. No, se suspendió para el año que viene, se pospuso para el año que viene, oficialmente, la exaltación. Pero siempre es en diciembre cuando se dan los nombres de las personas del año próximo. Igual que este año serán presentados en diciembre quienes van a ser exaltados. O sea, no.
Y a propósito, en lo que respecta a los libros de la pelota para los record books, como dicen, aunque la exaltación sea el próximo año, ya ellos son, desde el año 2020, miembros del Salón de la Fama.
Correcto.
Bueno, si tenemos unos Juegos Olímpicos que se llaman 2020 y va a estar en el 21, yo creo que cualquier cosa se puede hacer.
Sí, no, aquí en este caso lo que falta es la fiesta, pero ya ellos fueron escogidos, o sea, claro, sí. Fueron escogidos.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si hacemos esto oficial con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el Guajiro Peña hizo todo lo posible por arruinarme la noticia número uno del día en el béisbol de las Grandes Ligas. Como estábamos hablando de un venezolano que se llama Galarraga, él naturalmente pensó que estábamos hablando de Andrés Galarraga, el gato. Pero no, no. Estamos hablando del ex pitcher de los Tigres del Detroit, Armando Galarraga, que hace 10 años el umpire que estaba en primera base, Jim Joyce, prácticamente le robó un juego perfecto con el último...
Atiende esto. Tú y yo hablamos de eso cuando sucedió y lo vimos. Pero te voy a decir una cosa. Fue una desgracia. Miguel Cabrera podía haber pisado primera, pero el corredor ni corrió. Y vino y pisó la base. El umpire decantó el juego perfecto. Tú sabes que Galarraga más nunca pudo pichar. Se enfermó el pobre hombre. Muchacho
bueno,
joven.
El Guajiro Peña en parte tiene razón. Ese era el último out del partido. No había repetición en cámara lenta en aquellos días en el béisbol. Esto fue hace 10 años en el béisbol de las Grandes Ligas. El umpire se equivocó, aunque todo el mundo en el estadio sabía que el tipo estuvo out. El umpire lo cantó safe. Galarraga tuvo que conformarse con un partido casi perfecto, un sencillo, pero juego perfecto. Pero el Guajiro Peña en esto sí tiene razón. En cuestión de 8 meses, Galarraga no fue el mismo pitcher, y en 2 años ya ni siquiera estaba lanzando.
Figúrate tú, lo que le dolió a él fue, dice él después en Venezuela, que le dolió fue que el umpire le dijo al comisionado y a la gente de béisbol que sí, que había sido el hombre, y no lo quisieron virar. Qué cosa más grande, ¿verdad?
Bueno, la noticia es que ahora, 10 años después, Galarraga le está pidiendo al béisbol de las Grandes Ligas que analice esto y que le den crédito por un juego perfecto.
Yo creo que sería una cosa buena. Hay que recordar que el umpire inmediatamente después de la jugada, cuando ya no queda remedio porque el juego se había acabado, parece que vio el vídeo y se echó a llorar y públicamente dijo que iba a hacer todo lo posible porque se enmendara, que fue un error horrible, que lo perdonara, etcétera. O sea, fue una cosa que todo el mundo se dio cuenta y el umpire evidentemente vaya pifió, pero inmediatamente recapacitó. Pero como ustedes dijeron, cuando aquello no había revisión, el comisionado dijo, lo que está hecho, se acabó.
Okay. Rafael, eso que dijo Lacayo, que tú estás hablando, ¿tú crees que pudiera ser que hicieran un acuerdo de darle el 0-0 carrera a ese muchacho, juego perfecto?
Yo no sé. No creo que haya precedente de eso, pero yo creo que sería una cosa que le daría muy bien todo el mundo, empezando por el umpire, si está vivo todavía.
Entonces, el umpire, recordemos que inmediatamente al otro día creo que fue a hablar con él.
Sí, a pedirle. Llorando.
Mira, yo tengo un caso, ustedes se recuerden este año en el baloncesto, y si está, bueno, Pernal no está ahí, Pernal lo estaba viendo. ¿Ustedes recuerdan una jugada que Michael Jordan, perdón, que LeBron James caminó como 4 pasos? O sea, paró de driblear, de botar la pelota, hizo 2 o 3 pasos y volvió a driblear y el referí no lo vio. ¿Ustedes recuerdan esa jugada?
Sí, perfectamente.
Ok. El referí de esa jugada es un muchacho cubano, hijo de un cubano, Jason Gobo. Su padre es americano, su madre es cubana. Y Jason, inclusive, vive aquí en Miami, amigo mío, y yo me lo encontré en una fiesta, y le dije, Jason, porque yo le mandé un texto, después del juego, le mandé un texto, y le dije, oye, te la comiste, y ese bien me mandó las caras esas que se ríen. Entonces le dije, ¿qué te pasó en esa jugada? Me dice, te voy a decir qué fue lo que me pasó en esa jugada. Yo estoy refiriendo al mejor basquetbolista de la NBA en ese momento. Por lo tanto, yo estoy mirando el juego y no lo estoy mirando a él. La jugada pasa frente a mí. Veo que él para la pelota y entro en un trance donde yo no sé lo que pasa hasta que oigo a la gente abucheándome. O sea, señores, humano.
Claro.
Un error total. Vale, en el caso de, en este caso no significó nada. Creo que inclusive hasta perdió la pelota el equipo de los Lakers. Pero de la manera, yo quisiera que usted, como él lo comentó, me dice, yo estoy mirando a lo mejor porque ahorita en la NBA y lo estoy mirando, veo que para la pelota, entonces quito la vista, pero después con él dirigir, no coordino lo que hay. Dice, déjame una cosa, eso fue en contra de mí, o sea, yo fui amonestado por el grupo que revisa y me dio una de esos negativos, o sea, yo pagué por eso, no crea que me salí con la mía ni nada de eso. Pero imagínate que hubiera hecho esa jugada en una serie de campeonatos, dicen que se vendió.
Exactamente.
O sea, que esa es la parte buena que...
Sí, bueno, esos cuatro pasos que dio Michael Jordan en esa jugada, sí, eso fue demasiado. Pero hay una colección, o por lo menos había, en YouTube. Tú sabes que la regla dice que uno no puede dar más de dos pasos sin el dribble, sin desviar la pelota. Bueno,
correcto.
Hay una colección de Michael Jordan dando tres pasos, o por lo menos había en YouTube, por lo menos 50 veces, ¿ok? Balones que terminaron en canastas. O sea que no fue el único, tu socio. Déjame
mira, Pepe. Y estamos en la parte de la pelota y, bueno, estamos hablando. Las dos jugadas más icónicas de Michael Jordan son los dos tiros que él hizo al final del juego para ganar, uno contra Utah y uno contra Cleveland, ¿correcto?
Sí, el pase de Kerr, yo me acuerdo, sí.
Ok. En las dos jugadas, no, en los tiros que él tira, uno fue contra Craig Hilo y la otra fue contra Byron Rosso en Utah. Las dos jugadas, si tú las ves, Michael Jordan comete foul. A Craig Hilo lo empuja con el cuerpo. Esa todavía, pero la de Byron Rosso lo agarra por el brazo, lo saca de la jugada y tira. Mira la jugada para que tú veas. Las dos jugadas icónicas. Yo no sé si ustedes han estado mirando el documental de Michael Jordan. Aparentemente en esta temporada de que no tenemos nada que hacer, o sea que estamos en cuarentena, a los grandes atletas y a las grandes le ha dado por auto financiarse esos proyectos, porque este documental, yo nunca he visto nada más egocentrista que este documental. O sea, y Michael Jordan es uno de mis basquetbolistas favoritos, o sea, un tipo que para mí es espectacular, pero es que en este documental no hablan nada mal de Michael Jordan, nada, en lo absoluto.
Ni en las apuestas.
No, eso no lo tocan, o sea, lo tocan como una cosa así aparte, no, bueno, si yo soy un hombre que tengo mucho dinero y a mí me gusta, yo jugaba, pero no mencionan nada.
Ni la muerte del padre, que al principio...
Tampoco, él llora de su papá, pero por ejemplo, lo que sí deja saber que es un... cuando le cayó golpe a fulano y cuando le cayó golpe a fengano, o sea, él abusándole, no, porque llega fulano. Señores, o sea, entonces ahora resulta que creo que ha salido un artículo, o está saliendo un artículo sobre Scott Boras, que ponen sí. Scott Boras, ¿verdad? Como si Scott Boras no existiera la pelota.
Sí, sí, Sports Illustrated escribe mucho sobre Scott. A mí me da la impresión de que Scott Boras tiene una inversión ahí en Sports Illustrated.
Sin duda, entonces vamos. Yo voy a hablar bien de Pepe de la Calle, y el Pepe de la Calle va a hablar bien de mí, y Rafael va a hablar bien de la Calle, y le... No, señora, eso no...
Bueno, ahora que hablaste de baloncesto, sí hay noticias, estuve leyendo hoy por varios cables, que hubo una reunión entre el comisionado Silverman y todos los dueños de equipo del baloncesto de la NBA, y están muy optimistas, después de una reunión por video, estudiando la posibilidad de reanudar la campaña
directamente, aparentemente quieren comenzar con los playoffs. Recuerden que la NBA, todo lo que quedaba eran 3 semanas de temporada regular. Quizás 12-13 partidos, dependiendo del equipo. Eso sí, habría un mini torneo entre los equipos que estuvieron cerca de clasificar a los playoffs,
claro,
para ver quién clasifica y luego entrarían en la postemporada.
Habían, creo que habían 8 equipos, 4 en cada liga, que estaban a 1 o 2 juegos de cada uno, que podían entrar o podían salir. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo que si lo van a hacer, bueno, que lo hagan, o sea, que hagan, ¿cómo se llama? Que hagan una temporadita, eso, una temporada, sino un torneo.
Sí, un torneo, digamos, de doble eliminación entre los mejores 8 clubes o series cortas de ganar 3, que se eliminen de 8, que clasifiquen 4. Eso está justo.
Sí. Yo creo que sí. Sobre todo si ya es una, porque como tú dijiste, ya estamos ya listos para los playoffs.
Sí, lo que quedaban, o sea, vamos a ser sinceros, hay equipos que aunque hubieran perdido 10 partidos están en los playoffs.
Así que, no, los Miami Heat ya estaban en los playoffs, había como 6 equipos que ya estaban en los playoffs.
Correcto, yo creo que de las primeras, los 6 en las primeras 2 divisiones, confederaciones, ya estaban en los playoffs. Uh-huh. Estaban en juego los últimos 2, quizás en, vamos a decir que 4 o 5 puestos de playoffs estaban en primos.
Correcto, eso ya...
Que te digo una cosa, Chambi, de todos los deportes organizados, el más fácil para reanudar la temporada, porque estamos hablando solamente de 12 atletas, es el baloncesto, y estamos hablando de una cancha. En una cancha tú puedes jugar 10 partidos en un día.
Sí, cómo no.
No es como el fútbol, el soccer o como la pelota, tú no puedes hacer esas cosas en otros deportes.
No, de acuerdo.
Así que a mí me extraña mucho. Yo sé que ellos han tenido mucha paciencia y que están estudiando las mejores opciones, pero de todos los deportes, muchísimo más fácil que béisbol, muchísimo más fácil que balompié o que el fútbol americano, que son 40 jugadores por equipo. El baloncesto son 12.
Okay. Vamos a ser sinceros. Si los están, ¿cómo se llama esto? Haciendo las pruebas constantemente, bueno, por ejemplo en el caso de Rudy Gobert y Donovan Mitchell, eso ya tuvieron el coronavirus, o sea, eso ya no tiene problema con ellos.
Correcto, así mismo. Bueno, serían, que yo sepa, tendrían que examinarse todas las semanas.
Claro.
Todos los jugadores. Pero bueno, eso es lo que hay en el baloncesto. Y parece, Chambi, que estaban escuchando este show ayer, la liga, el comisionado de la NHL, porque esta respuesta parece justamente una recta de 99 millas por hora hacia el rostro de nosotros. Porque nosotros estábamos diciendo ayer que qué raro que estaba pasando con la liga profesional del hockey sobre hielo, que han tirado la toalla, qué es lo que está pasando con esta gente, que no se han puesto las pilas. Bueno, esta mañana el comisionado dijo, ¡Chambi! No, mentira. El comisionado dijo, la NHL, que no están contemplando en lo más mínimo cancelar el resto de la temporada regular de la liga profesional del hockey, y muchísimo menos cancelar los codiciados playoffs de la Copa Stanley. Okay, para que tú veas y que si hay, oye, mejor todavía, porque aquí cuando yo dije ayer, no, es que Canadá le va a poner cuarentena a todos los jugadores europeos, porque tú dijiste, no, es que tienen que llegar de sus países, hay vuelos cancelados. Ajá. Yo dije, no, y además le van a poner cuarentena, y oye lo que les dijo el comisionado justamente hablando de eso, y que si un jugador no puede participar, ya sea porque dio positivo o porque está en cuarentena, que no importa, el mundo sigue dando vueltas sin él.
¡Oh!
Tremenda galleta que nos dieron.
Entonces, el team que gana no necesariamente es el mejor equipo.
Sí, que menos enfermo tenga.
Correcto. El campeón más sano.
El individuo más importante en cada equipo es el médico del equipo.
El equipo más sano.
Rafael, yo quería preguntarte algo, porque estaba mirando el equipo de los Miami Heat. Hay varios peloteros que están practicando y por su cuenta ya. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que van a terminar la temporada?
Bueno, es lo mismo que estamos hablando.
Oh, a propósito.
Explícame, Rafael. Explícame.
Me dijo Carrillo al oído antes del show que los gobernadores de Arizona y la Florida han puesto sus... ¿Verdad que sí, Carrillo? Arizona y Florida.
Sí.
Sí, han puesto sus estados a la orden para cualquier deporte profesional organizado, el que quiera jugar aquí, los partidos que quiera.
No, la Florida y Arizona.
Sí, sí. Y de Sante, de la Florida, dijo que cualquier equipo que no puede en su estado, que está bienvenido aquí en la Florida.
A lo mejor de eso vino la idea de la MLS, la Liga Profesional del Balompié, de mudar los 26 equipos aquí a Disney, al complejo deportivo de Rafael García Toledo en Disney, para jugar sus toda la la mitad de la temporada.
Vamos a ver qué pasa. Aquí el único que tiene la razón es el tiempo, ese que nos lo va a dar.
Sí, señor.
Okay, pero ahora sí tengo un ejemplo, el mejor ejemplo del mundo de cómo no hacer las cosas. Los 20 clubes de la primera división italiana se reunieron hoy para fijar el 13 de junio como fecha tope para reanudar la campaña. Hay un problema, el único problema, pero el más importante, que no le han pedido permiso al gobierno italiano todavía.
Pepe, son italianos.
Pequeño detalle.
O sea, compara lo que hizo la Bundesliga, que le tocó la puerta a Angela Merkel y dijo: Angelita, no seas mala con nosotros, ayúdanos con esto, vamos a hacer pruebas todas las semanas, todo el mundo tiene que dar negativo, Angela, por favor, una conferencia de prensa, Angelita, di que ya puede comenzar la Bundesliga, okay, no hay ningún problema. Así es como se hacen las cosas, okay. Primero tú consultas con el gobierno y luego tú dices, este es el día.
Bueno, porque tú sabes lo que pasa, Pepe, que hay muchas personas que dicen, vamos a pasarle la pelota a otro. Y en este caso le han pasado la pelota al gobierno. Y entonces después dicen, no, pero yo no tuve problema con eso. Yo dije que yo lo haría. Sí, pero que tú no contaste con el gobierno.
Eso pasa dentro del gobierno italiano por décadas. ¿Cuántos gobiernos han formado en los últimos años en Italia? Hay un gobierno cada dos o tres años, y a veces hay tres en el mismo año, porque simplemente dejan caer la pelota.
Impresionante. Bueno, yo solamente quería decir que un día como hoy, en 1993, y esto le va a fascinar al Guajiro Peña, porque es un socio de él personal, George Brett, oigan lo que hizo, George Brett, en 1993 conectó su jonrón número 300. Un día como hoy, los Reales de Kansas City derrotaron a Cleveland y se convirtió, junto a Hank Aaron, Stan the Man Musial, Carl Yastrzemski y Willie Mays, y así como Al Kaline, en los únicos peloteros con 3,000 hits y 300 jonrones.
Lacayo, y un día como ayer se habían jugado 49 juegos en Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Y Pepe, muy lindo con eso.
Pepe, y un día como hoy, Stan Musial se convierte en el octavo pelotero en llegar a 3,000 hits. O sea, que fíjate que... Pero hay una hazaña aquí que da la casualidad que es hoy, pero yo siempre lo había oído y me ha fascinado. Y es un pitcher, Jim Tobin, que creo que fue un... Si no fue un jornalero, no fue un gran... Que hizo algo que ningún otro pitcher ha hecho en las Grandes Ligas. Y es dar tres jonrones en el mismo juego. Tres jonrones en el mismo juego. Jim Tobin. Siempre se me quedó el aquello. Porque Babe Ruth dio un juego... Pero Babe Ruth es diferente. O sea, Babe Ruth nosotros lo miramos en otro... En otro nivel. En otro nivel. Y ayer quise comentar, pero no pudimos, que Cy Young, el cual se habló los otros días ahí, Cy Young, un día como ayer, permitió su primer hit. Porque todo el mundo habla, pero Cy Young tiene el récord de más innings sin que le pegaran de hit. 24 innings. Lo que pasa es que él dio un juego de cero carreras, cero hits, pero había relevado anteriormente, creo que dos innings, otros siete, y entonces pichó un juego de siete, que fue donde le dieron el hit, y llegó a 24 innings sin que le pegaran un sencillo. Y él fue un día como ayer. Así que,
wow. Y a propósito, un día como hoy, en 1998, los Bravos de Atlanta empatan un récord mundial de Grandes Ligas, honroneando en 25 juegos consecutivos, cuando Ryan Klesko conectó jonrón contra los Cardenales de San Luis. Lo que no menciono aquí es cuál es el otro equipo. Se me pueden ocurrir los Yankees de los años 50 o 60, pero no dice cuál es el otro equipo.
Tú sabes que los Yankees hace unos años atrás tuvieron una racha, no sé qué cuántos juegos, y rompieron su propio récord. Aparentemente no es que los Yankees van a tener muchos jonrones, pero no es que tenían juegos de muchos jonrones, pero no que lo hacían tan constantemente. No sé. Jonronean a la misma vez.
Una alineación con Ryan Klesko, Mark Lemke, estableciendo un récord mundial de 25 partidos consecutivos con jonrones.
Y
Rafael Jones está ahí. Oye, Rafael Belliard, que pesaba 130 libras, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan del dominicano ese?
¿Ese era Rafael o Ronnie? Porque no era Rafael, porque Rafael, Ronnie es de aquí de Miami. Ronnie Belliard jugó aquí en Miami, que es dominicano también.
Rafael Belliard fue un dirigente por mucho tiempo después.
Sí. Oye, una alineación con Mark Lemke, que pesaba 150 libras. Rafael Belliard, que pesaba 130 libras. Ryan Klesko, que tuvo que haber perdido 40 libras, estableciendo un récord mundial, de empatando el récord de jonrones con 25 juegos consecutivos.
Para que increíble.
Y Eddie Pérez detrás del home plate, cuando lanzaba, ¿cómo se llama?
Era Maddux, ¿no?
Sí, Maddux, porque Maddux no aceptaba que nadie más le cachara.
No aceptaba que Javi López y un día se pusieron hasta bravo y él dijo, no es nada personal, es que yo me siento bien con este señor.
Y yo creo que donde iba se lo llevaba.
Yo creo que tenía más empuje Maddux que Javi López.
Así que, pero bueno. Bueno, ¿qué les parece lo de Armando Galarraga? ¿Tú crees que se va a hacer algo por primera vez en la historia de la pelota? Y chicos, si la pelota ha cambiado tanto, ¿por qué no le pueden dar esto al pobre venezolano que ya está fuera del béisbol por completo?
Además, yo dudo que haya alguien que esté en contra, en simpatía.
Sí, de ese momento. Y eso lo pidió él, no ha ido a través de ningún canal ni nada. O sea, él por su buena voluntad ha dicho, señores, que yo creo que eso llama la atención más que alguien que haga un comité para que le quite. No, esto es una cosa espontánea.
Sí.
Ojalá sea, porque el pobre individuo perdió su inmortalidad.
Correcto, porque hubiera sido solamente el número 24 en aquel tiempo, en aquellos tiempos, en toda la historia. El juego perfecto.
Uh-huh. Y hay que ver la reacción que tuvo cuando le cantaron quieto. Miró a Lampay y se rió, le dijo, ¿cómo va a ser?
Sí, otro hubiera perdido la tabla.
No,
esa es una de esas jugadas que, aunque hubiera estado quieto, tú lo cantas out y se acabó.
Bueno, pero tú sabes que eso, los ampayas no lo ven así. O sea, los ampayas ven en este caso metió la pata completa.
Correcto. Pero perdóname, Chambi, me están diciendo que nos vamos a mensajes, pero no se preocupen, todavía falta media hora, y cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, ese jonrón lo nació este Minnie Mellozzo en paz descanse. Hoy tengo la historia de este gran pelotero cubano, Tony el Haitiano González, conocido como el Haitiano. Nació en el Central Cunagua, en Camagüey, agosto 28 del año 36. Debutó a los 20 años con el Cienfuegos y jugó hasta el último año que se celebró el mejor en Cuba. Tuvo tremenda temporada. El segundo año de él fue increíble, donde batió 7 jonrones, el tercer año batió 10 y así sucesivamente. Batió 18 jonrones, empujó 74 carreras y su averaje de 2.77. Pero lo más interesante era que en el centro field era un espectáculo verlo jugar. Tenía un brazo que era que podía haber sido pitcher, pero nunca quiso pichar, dice él. Pero tenía un brazo que metía miedo. Cuando él llega a Grandes Ligas, con el escudo de Cincinnati, el primer año lo cambiaron para Filadelfia. ¿Qué pasó? Que se convirtió uno de los mejores peloteros jugando en right field. Jim Matt lo quitó de center field porque decía, oigan esto, que no tenía buen brazo para jugar center field. Y entonces el Haitiano González, para que viera que tenía buen brazo cuando estaba en right field, cogía la bola y la tiraba de aire de lo profundo de las prácticas. Así sucedió. Para darle la cara a Jim Mack, que fue un desastre como marcha toda la vida, nunca ganó nada, inclusive en la serie pequeña del Caribe él fue el marcha perdedor contra Preston Gómez y los Cuba. Pero voy a terminar con Tony González. En Grandes Ligas jugó 12 años y batió 31 jonrones por 128 carreras para un averaje increíble de 2.88. En la serie del Caribe en el 59 batió 429 de averaje. Cuando va para los Cubans, en un año batió 320. Jugó muy poco, jugó solamente que 7 juegos, 25 turnos, pero batió 320. En Grandes Ligas, como dije, empujó 615 carreras y empujó 103 jonrones para 286. Tony González vive aquí en Miami y tengo que mencionar, como hay cosas están pasando muy delicadas con el problema del número 19, es el virus 19. Hoy tengo de ustedes, porque Yogi Berra siempre fue una persona que tenía chiste. Él era amigo porque había nacido en San Luis y era íntimo amigo de Diesel, del mejor pelotero del mundo, el señor, el hombre Maine. Stand the Museum Man. Bueno, el señor Yogi era amigo porque este muchacho nació también en Missouri, Woody Smith. Se lastima Tony Kubek, le partieron un dedo y no tenía acción. El señor casi extraño le dice, Yogi, tú conoces a este muchacho Woody Smith había sido 3 años seguidos jugando con los Toros de Houston en el Pacífico en Triple A. tres veces Champion Bate y había ido a cuatro Juegos Estrellas, pero no montaba avión, tenía pánico y no jugaba Grandes Ligas por eso. Pero yo que lo conocía y Stan, yo le dijo, vete a hablar con él. Yo que fui a hablar con Will Smith y lo convenció y vino para acá. ¿Qué pasó? Que los primeros tres juegos que jugaban, los jugaban en Chicago, bueno, Chicago Hueso, y salió el avión de Nueva York y Stanjo le dijo, Yogi, siéntate al lado de Will para que le cuente que la seguridad que hay aquí. Yogi se sienta al lado de Will y empiezan a hablar y dice, mira Will, los aviones tienen una seguridad que esto es increíble, mijo. No hay problema. En la calle, todos los días cientos de muertes en el mundo, choca la gente, los borrachos, es tremendo. Fíjate si es difícil en la calle, que hace como dos semanas un tren viajaba de Alabama para Boston y se mataron 120 personas, muchachos. Un desastre grandísimo. Y Wide le dice, ¿verdad que sí, Yogi, qué desastre? Y dice, Yogi, ¿y cómo fue que sucedió eso, Yogi? Dice, un avión le cayó arriba. William se tiró al suelo llorando y gritando, me muero, ¿qué pasó? Que a los siete días de regresar para Nueva York, el señor William Smith se desapareció y se fue para Houston, pero lo suspendieron por 10 juegos y después terminó jugando con el equipo de los Toros de Houston. Así que, Yogi Berra, si no te ríes con eso, porque el virus 19 te cogió la cabeza. Mañana tengo para ustedes muchas cosas interesantes que Guajiro está buscando por el libro. Una de las cosas es el sultán, lo que hizo el sultán como un mejor pitcher con el Boston, el señor Bambino, y lo que sucedió con un pitcher de relevo, y la historia de Román Mejía. Lacayo, despierta.
Ok, despierto estoy. Caballeros, ¿algún comentario antes de leer Cartas de Cuba?
No, Tony González, lo único que me queda por añadir es que hubo un año entero sin hacer errores en el center field, y al otro año estuvo, creo que fueron 112 juegos sin hacer errores. Una de las personas más decentes que ha vestido una franela de Grandes Ligas. Tremenda persona. Y el cubano con averaje más alto en una temporada. Ni Miñoso, ni Oliva, nada. 338.4 batió el señor Tony González, que perdió el Champion Bate frente a Clemente Señor. Clemente batió 339.
Muy bien.
Perdona, mi hermano. Yo quería preguntarle a Rafael si alguna vez, porque mira que yo busco cosas de Cuba, habían dicho que Cuba había sido el primer país en la historia en usar números en uniforme profesional. No, era el team nacional.
Eso nunca se había dicho en la historia hasta que tú lo dijiste hoy. Así que eso, creo que vas a estar en Cooperstown en una semana.
Bueno,
lo que yo sí sé fue lo que tú y yo averiguamos hace años, que el primer toque de bola lo hizo un cubano en el béisbol. Eso es historia para nosotros los cubanos. El primer toque de bola, y los americanos lo vieron en unas prácticas, en juego de práctica, y empezaron a usar el toque de bola. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿pero cuándo fue?
Sobre eso no hay constancia, pero se supone que fue lo que después se llamó la Liga Americana, que era un periodo que había en Cuba después que terminaron la Serie Mundial. Iban equipos allá a Cuba a jugar, equipos de los mismos de Grandes Ligas, que de Liga Menor, que las Ligas Negras. Todos los años se enfrentaban a equipos de Cuba, selecciones, etcétera. Eso se llama la Liga Americana, o la temporada americana, perdón. La temporada americana era una cosa que la gente esperaba porque había a todos los mejores jugadores del mundo jugando allí.
Bueno, el resto de las cosas que mencionó Guajiro Peña se las regalaron en Libre, esa revista de
sí, la sí,
yo porque la razón que yo cuestiono es el hecho de que Villán jugó aquí en Fordham. Y en esa época me imagino que en la pelota no se bateaba mucho, era bastante toque. No sé, yo tampoco tengo tengo la respuesta.
Y bueno, sobre eso no hay nada sólido que te lo diga. Y como no hay nada en contra, pues no, y somos cubanos, lo seguimos diciendo.
Muy bien, así me gusta. Y hablando de cubanos, me han escrito desde Remedios, Alex Rodríguez el Bueno, diciendo, recuerdo perfectamente el día del partido de Galarraga, fue contra Cleveland en el Comerica Park, el primera base fue Miguel Cabrera, y se puso las dos manos en la cabeza como diciendo, ¿en serio tú me estás haciendo esto? El otro día Jim Joyce trabajó el home plate y Jim Leland mandó a Galarraga a discutir las reglas del juego con el lineup y el umpire lo abrazó y le pidió disculpas y se comenzó a llorar. Estoy seguro que mi socio Omar Tigre se acuerda muy bien de eso. ¿Sí?
Qué pena esa, ¿verdad? A ver, Lacayo, te voy a tumbar esta, porque tú estás hablando un día como hoy. El señor Stanton, que se crió en California, viendo a los Dodgers corriendo por los files, buscando las bolas que eran de FAO, cuando tenía 7 u 8 años. Ajá. Hace 4 años fueron a jugar y le dijo al padre de él, saca el pechón de puertorriqueño, y le dijo, papi, te voy a dar un jonrón. Salió hoy la fotografía de él y pusieron él bateando un jonrón. Se lo dijo al padre, te lo voy a dedicar, y el padre se echó a reír. La metió por arriba de las nubes, el jonrón dedicado a su padre. Y ya tú sabes, eso es historia un día como hoy.
Bueno, mire, un día como hoy, es la única vez en la historia que un individuo ha dado 3 jonrones de más de 463 pies. Mickey Mantle. Dio 3 en un juego de más de 463 pies.
Señor.
Bueno, y Ken Rosenthal, lo hemos mencionado muchas veces, uh-huh. Está muy relacionado con el béisbol de las grandes ligas. Dijo que los dueños de equipo le otorgaron un documento de 80 páginas. Para que el sindicato La Guerra y la Paz de León Tolstoy para que el sindicato lea en lo que respecta al coronavirus 80 páginas. Okay. ¿Tú ves a un pelotero dominicano leyendo 80 páginas de coronavirus?
Lo dudo que ningún pelotero vaya a leer 80 páginas sobre eso.
Bueno, ¿qué les parece? Nos vamos con la temporada 2010 del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Tan, 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 tan.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Ricky Pérez.
La calle, yo me voy a ir porque si no me voy a dormir. Pero te voy a decir una cosa. El caso del béisbol es lindísimo. Sucedió algo increíble de un pitcher. Mañana voy a hablar y esto te vas a reír. Las cosas más famosas que ha habido y lo más ridículo que ha existido en Grandes Ligas. Mañana lo voy a hablar. Y cuando tú oigas eso, te vas a decir, Guajiro, ¿de dónde tú sacas toda esa cosa? Hoy salió esa barbaridad. Así que felicidades a todos y cuídense, pónganse la bolsita en la boca, por favor.
Bueno, Guajiro, cuelga el teléfono, te puedo decir que te doy permiso. Damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas siempre está muy orgulloso porque la última vez que un equipo repitió y ganó series mundiales consecutivas fueron los Yankees de Nueva York, que ganaron 3. Hace más de 20 años y desde entonces nadie ha podido duplicar la hazaña. Y el béisbol, eso dice que eso es la competitividad en la pelota, que le conviene mucho al deporte. Pero los Gigantes de San Francisco por poco le echan a perder al béisbol de las Grandes Ligas ese cuento de que no hay dinastías en la pelota, cuando ganaron 3 series mundiales en 5 años. Uh-huh. Y justamente en el 2010 fue la primera de ellas. Y les vamos a decir rapidito lo que pasó ese año en el béisbol de las mayores. Bueno, el jugador más valioso de la Liga Nacional, Joey Votto, de Cincinnati, el canadiense. En la Liga Americana, Josh Hamilton, de Texas Rangers. Y el jugador más valioso de la Serie Mundial, Edgar Rentería, de los Gigantes de San Francisco. ¿Oyeron bien?
Uh-huh.
Así terminó la pelota ese año. Tampa Bay ganó la Liga Americana Este, los Yankees el Wild Card. Minnesota, la central, de nada le sirvió, ya les voy a decir por qué, de nada le sirvió ganar 94 partidos, duraron 3 días en la postemporada, y los Texas Rangers, con 90 victorias, ganaron la Americana Oeste. En el viejo circuito, los Gigantes ganaron la Nacional Oeste con 92, Cincinnati ganó la Central con 91, Filadelfia tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las mayores, de nada le sirvió, y los Bravos de Atlanta, como de costumbre, fueron a hacer turismo en la postemporada. Ya les voy a decir que, como ocurre, como ha ocurrido 10 veces, los Yankees masacraron a los Mellizos de Minnesota en 3 días, ¡pum!, le dieron por la cabeza 3 patadas y los eliminaron. Se acabó Minnesota otra vez en 3 días. Tampa Bay fue eliminado por Texas, 3-2, y ese fue el año que por primera vez el equipo visitante en los playoffs, no en la Serie Mundial, en los playoffs ganó los 5 partidos de una serie, para que ustedes vean. En la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Texas Rangers eliminaron a los Yankees de Nueva York 4-2. En el viejo circuito, Filadelfia barrió a Cincinnati 3-0. De nada le sirvió a Joey Votto ser el jugador más valioso de la Liga Nacional, batió 125 en la postemporada. San Francisco eliminó a los Bravos de Atlanta, como lo ha hecho todo el mundo, 3-1. Y luego, en el campeonato de la Liga Nacional, San Francisco eliminó a los Phillies de Filadelfia 4-2. Y en la Serie Mundial, que fue la primera que los Gigantes han ganado en generaciones, damas y caballeros, San Francisco ganó la Serie Mundial derrotando a Texas 4-1, y Edgar Rentería fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Yo me acuerdo que cuando ganas el primer campeonato, San Francisco, la directiva del equipo de San Francisco es básica, en ese momento era básicamente una réplica de los Yankees de Nueva York, porque Brian Sabin, quien ha sido un general manager súper exitoso, ganó sus 3 campeonatos y levantó ese equipo, fue quien trajo a Bruce Bochy como manager del equipo, era el hombre que se suponía que iba a reemplazar a Brian Cashman. Para Brian Cashman, todos los años le daban un nuevo contrato, cosa que pasa hasta el día de hoy. Y fue cuando ya Brian Sabin dijo que no aguantaba más. Brian Sabin fue responsable por los... Yo siempre he hablado de los 6 jugadores que los Yankees llevaron, o sea, ¿cómo se llama? Las columnas de ese equipo: Mariano Rivera, Jorge Posada, Bernie Williams, Andy Pérez, Derek Jeter y Ramiro Mendoza. Eso los trajo Brian Sabin. Pero aparte de eso, Hans Mullins, que creo que está ahora con Miami, ¿no? Hans Mullins acaba de dar un trabajo no sé dónde, era el coach de bateo. Y el coach de picheo que se acaba de retirar en San Francisco era Dave Ricketty, que había sido coach de picheo de los Yankees de Nueva York. O sea que San Francisco en esa serie lo llamaron los Yankees del Oeste por la cantidad. Pero y estoy mencionando, no dejo de mencionar a Billy Garner y muchos otros que habían sido asesores de los Yankees que estaban con el equipo de San Francisco, y la verdad es que hicieron una tremenda labor, sobre todo con los lanzadores, porque tenían un staff de picheo con Lindsey, con Madison Bumgarner, era jovencito, tenía aquel Matt Cain, y entonces una retreta de cerradores increíble.
Así mismo, yo me acuerdo muy bien de esos playoffs. Hubo un dramático partido entre San Francisco y los Bravos de Atlanta en la serie divisional, en que por primera vez en mucho tiempo 2 batazos terminaron en el Océano Pacífico. Y el único partido que ganó Atlanta en esa serie, que lo ganó en extra innings, que fue en San Francisco, fue un jonrón junto al poste derecho que terminó en la bahía. Se me olvida en este momento quién lo dio, pero sí, voy a entrar aquí al juego.
¿No
pensaría que fue un bateador derecho, un bateador zurdo, perdón, pero no me acuerdo quién era? Lo que sí te puedo decir es que los 4 partidos de esa serie se decidieron por una carrera, y los cuatro partidos super cerrados, 1-0 Gigantes, 5-4 Bravos en 11 entradas, 3-2 Gigantes, 3-2 Gigantes en Turner Field. Y me estoy acordando de lo dramática que fue esa serie, que casi todos los partidos terminaron con hombres en base, con la carrera del empate o de la victoria en base para el equipo que perdió el juego. Y apenas logré encontrar la alineación, yo te voy a decir quién fue el que terminó mandando una pelota en la hermosa bahía de San Francisco.
Bueno, si no me equivoco, también recordemos que San Francisco, el jugador más valioso en los playoffs, tal vez no en la serie, en los no fue Cody Ross, el que había jugado aquí con los Marlins.
Creo que sí. Sí, Cody Ross, que después se desapareció.
Ah, que Cody Ross se volvió loco, si no me equivoco.
Sí, me dio, creo que tres jonrones un día.
exacto, algo así.
No me acuerdo si fue en esa serie. Ah, bueno, y en la serie entre Texas y Yankees, que ganaron los Rangers 4-2, también fue bastante apretada, porque los Rangers ganaron el último partido allá en Texas 4-2, y después de que los Yankees habían ganado el quinto juego de la serie en el Yankee Stadium, y todo parecía, aquí vienen los Yankees otra vez, van a venir de atrás y van a ganar la serie. Pero fue tremenda serie. El primer partido terminó 6-5 a favor de los Yankees en el Texas Stadium. Luego los Rangers ganaron tres seguidos. Los Yankees ganaron el quinto juego, pero los Rangers luego ganaron el sexto. Y en la Serie Mundial, ustedes recordarán que Edgar Rentería, por segunda vez en su carrera profesional, se lució en la Serie Mundial. En este instante, jonroneando, ¿quién hubiera pensado? Pero cuánto de los pocos colombianos que han habido en el béisbol de las grandes ligas, que uno de ellos sea sinónimo con dos campeonatos mundiales.
¿Sí? Luego también en esa serie mundial jugó un muchacho aquí local, un boricua local, Andrés Torres, que jugó en Miami Dade y San Francisco se lo llevó en 2 años anteriores. Se lo habían llevado un tremendo pelotero, uno de esos muchachos que, bueno, yo creo que jugó 2 años, jugó y después jugó, pero gran jugador. Y lo que sí me recuerdo es, y jugó también Pat Burrell, que había jugado aquí en la Universidad de Miami, y fue el primer año de uno de los mejores peloteros que he visto en persona jugar en la pelota amateur, que es Buster Posey, peloterazo.
Pero ustedes vean, el reclutado número uno en todo el béisbol de las grandes ligas ese año fue, a lo mejor lo reconocen, un caballero que se llama Bryce Harper.
Ah, fue Bryce Harper. Yo te iba a decir, pero sé que después dije que no, porque era anteriormente, Mark Pryor, el pitcher que fue para... que era un tremendo
sí,
lanzador.
De los Cachorros de Chicago, sí, yo me acuerdo de Mark Pryor, sí.
Ese fue Bryce Harper.
Bryce Harper fue el número uno reclutado, para que tú veas que generalmente pegan. Esto no fue una cosa como Billy Beane, un desastre completo, ¿no?
No, y había un pelotero, el staff ese de Kane, de Madison Bumgarner, de Lincecum, que ese año fue el gran año de Lincecum. Había un boricua que creo que pichó un juego perfecto o un no-hitter, Jonathan Sánchez. Era un pichazo.
Okay. Hubo 6 no-hitters. Ubaldo Jiménez.
Mira,
okay. Lanzó Edwin Jackson. Okay. Armando Galarraga, por supuesto, ya sabemos lo que pasó ahí. Neftalí Feliz. Y 40 juegos salvados para los Texas Rangers.
Wow.
Y Steven Strasburgo ponchó a 41 bateadores en sus primeras cuatro aperturas. Así que 6 no-hitters hubo ese año. Ubaldo Jiménez, Dallas Braden, Roy Halladay, Edwin Jackson, Matt Garza. Hubo 6, ya completé los 6 no-hitters.
Entonces ese no fue el año de Sánchez.
Pero vamos Sánchez. A ver quién fue el premio Cy Young de ambas ligas. Me lo tienen que decir por aquí. Estoy buscando tanto detalle, páginas y páginas. Pero aquí está. Bueno, los líderes, para que ustedes vean, Sí, Sebastián, con 21 victorias de los Yankees.
Fue, si no me equivoco, fue el número 12, el jugador, el pitcher negro número 12 en ganar 20 juegos.
Ah,
ya. O fue, o él, o el de aquí, ¿cómo se llama el de aquí? Don Trey Will, fueron.
Ahora, en lo que respecta el picheo de la Liga Nacional, Josh Johnson de los Marlins tuvo efectividad de 2.30. Roy Holiday en innings pichados. Y Tim Lincecum, como tú decías, 231 ponches.
Un año espectacular tuvo ese muchacho.
Así es. Y Rodrigo López de Arizona perdió 16 juegos. Fue el perdedor número uno de toda la pelota con 16 derrotas en la campaña regular.
No hablemos de los que han perdido 20 juegos, por favor. Eso no...
Así que...
No hablemos de eso.
Entonces, lo más cercano que hemos tenido a una dinastía desde el año 2000 fueron estas tres victorias que San Francisco tuvo en 5 años de Serie Mundial, que por poco le echa a perder a la pelota el sueño dorado este de que aquí hay mucha competitividad porque nadie repite como campeón.
Claro. No, y ganaba un año y perdían el otro.
Ganaban los años pares.
Exacto.
Así es. Tanto que hasta Guajiro Peña en el 2018 dijo, no, este año le toca a San Francisco porque naturalmente 2016, que dijo, le toca a los Gigantes otra vez. Y Bruce Bochy, nacido en Francia, se convirtió en el manager francés tricampeón mundial, imagínate tú.
Francés.
Ay, Rafael, con todo permiso, ¿tienes algo rapidito ahí?
Bueno, ustedes saben que la Federación de Levantamiento de Pesas tiene los problemas que hay una cantidad de gente que ha dado positivo. Y acaban de cuadrar la caja, como dice, económica del año pasado, el 19, gastaron el 93% de su dinero en antidopaje. O sea, saben que no van a sobrevivir si no cambia, ¿no? Y la FIFA va a tener su primer congreso virtual este año, después de haber pospuesto su congreso en Addis Ababa, ¿ok? Por la pandemia. Uruguay va a estar representado en el Consejo Mundial de Rugby por primera vez este año, ¿ok? Uruguay. Uruguay es un país como todo el Cono Sur de rugby. Uh-huh. ¿Okay? El Eurohockey, el campeonato de Eurohockey del año 2021 también lo propusieron porque chocaba con los Juegos Olímpicos 2020 del año que viene. Y Toyota, que es uno de los patrocinadores más grandes de los Juegos, ha dicho que tiene un colapso en los profits y no va a poder seguir cooperando igual.
Wow. Muchas gracias, Rafael. Me está diciendo Richie Pérez López que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, de Tambi, del Guajiro Peña, Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.